como para empezar en un programa que no es deportivo y tener una voz que de alguna manera nos autorice, Jaime, a meternos en estos temas, tenemos un invitado con el que vamos a arrancar este ciclo y está aquí con nosotros ya, que es el doctor Jorge da Silveira. Toto, bienvenido a Hora de Cierre.
Bueno, es un honor, en primer lugar, múltiple. Primero, estar en este programa tan prestigioso que escucho mucho. Segundo, estar en una radio a la que quiero mucho. Y cuando digo esto me ruborizo, ¿no? Porque la verdad que esta fue mi primera novia y si yo hubiera podido elegir libremente, esta era la radio en la que yo me quería retirar. Pero bueno,
está linda la novia además, ¿viste? El estudio nuevo está precioso.
Está precioso, lo felicito. Acorde con quienes lo utilizan, ¿eh? Y bueno, lo otro, iniciar este ciclo, ¿no? Que me parece que es algo muy importante. Yo creo que en la vida el hombre tiene que buscar permanentemente la superación. Yo digo, las etapas del hombre en la vida son propuesta de un objetivo, conseguirlo, y después proponerse otro, y así sucesivamente. Por eso es que yo me niego a aceptar posturas que parece que no permiten el análisis. Es sí o no. No tiene por qué ser sí o no.
No es blanco o negro.
Claro,
la vida está llena de grises.
Pero por supuesto, Jaime, yo creo que, por ejemplo, hay que recordar todo, ¿no? Porque la vida a veces es compleja y a veces es muy
memoria corta,
y a veces es muy generosa, ¿no? Uh-huh. Esto empieza en el 90. En el 90, Tavares lidera un proceso que termina muy mal. No solo deportivamente, termina muy mal desde el punto de vista de la imagen, con la intromisión de Casal en la concentración de Uruguay y hasta en el banco de suplentes de Uruguay, poniéndole camisetas a jugadores en la concentración de Uruguay de equipos a los que iban a defender de futuro, y un deterioro considerable en el relacionamiento con la gente, con la dirigencia. Se daban el lujo de decidir qué dirigentes podían entrar a la concentración y quiénes no. No sé si me explico. Fue horroroso aquello.
Y además fue un punto de quiebre para el fútbol uruguayo, porque a partir de allí, salvo el 95 y la excepción acá de locales, que por suerte mantuvimos el invicto, etcétera, vino las eliminaciones de los mundiales, el peor momento.
No le ganábamos a nadie.
Y de los equipos uruguayos también, no solo de la selección.
Ahí va. Y además tuvimos en esos tiempos liderazgos absolutamente negativos, que este es un tema muy trascendente para lo que vamos a hablar después, los liderazgos. Tavares tiene la fortuna, que no tienen otros cristianos, de que se le da una segunda oportunidad después de haber fracasado ruidosamente en el año 90. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque había un integrante del Ejecutivo que tiene absoluta confianza en Tavares, que es muy amigo de Tavares, que es el doctor Pastorini. Y segundo, que en la presidencia de la asociación había un hombre que siempre fue muy polémico, ¿no?, pero muy astuto, y que no vacilaba en buscar soluciones para alterar situaciones que para otros podían ser definitivas. A Figueroa le dijeron, el gobierno no te quiere, una de las maneras que tenés de acercarte al gobierno es designar a Tavares. Y designa a Tavares. Y ahí empieza un ciclo.
Estamos hablando del gobierno del Frente Amplio ya.
Claro, con Vázquez.
Pero por eso, para recordarle a los oyentes.
Cuando el doctor Lescano dice que al fútbol uruguayo hay que hacer una limpieza.
Con esponja de alambre.
Ahí está. Entonces, ahí se le da la posibilidad a Tavares. Y Tavares tiene la enorme virtud de que capitaliza todos los errores que cometió en el 90 y trata que de ahí en más no volvieran a pasar cosas como las que ocurrieron entonces. Se forma una selección muy cerrada, se inicia un proceso de una seriedad total, se limpia mucho el plantel.
Eso habla muy bien de Tavares, haber aprendido.
Ni hablar, es una muestra de inteligencia. O sea, captar los errores cometidos y tratar de no repetirlos. Uh-huh. Y entonces empieza, digamos, esta nueva etapa, ¿no? Él creyó que con la limpieza que había hecho antes de la Copa América del 2007 ya alcanzaba. En el 2007 se da cuenta que se quedó corto, que quedaba por limpiar algo más, y limpia algo más, ¿no?
Y se inicia. Está a punto de salir en esa copa el presidente que era corto,
claro,
de la UF,
claro.
Está a punto de pedirle la renuncia.
Exactamente. Entonces, ahí se da un acontecimiento doblemente trascendente. Por un lado, que queda un plantel sano, y por otro lado, que se le entrega el liderazgo a Diego Lugano.
Ajá. Y no, no es perdón, doctor, una cosita, porque sí, la audiencia puede no ser tan futbolera. Cuando tú hablas de limpiar este tipo de cosas, ¿a qué te referís?
A sacar jugadores que eran absolutamente nocivos para la vida del grupo. No hay ningún deporte colectivo en el que se pueda prosperar si no hay un grupo sano y unido.
Bien.
¿Eh? Entonces, el grupo no era sano, el grupo no estaba unido y el grupo tenía gente que medía el valor de los jugadores en función del grado de enfrentamiento que tenían con los dirigentes, con los periodistas y hasta con la afición. Yo vi cosas espantosas. Vi gente que atravesó medio mundo para ir a Corea al Mundial del 2002, que se paraba en la puerta del hotel, que gritaba el nombre de un jugador y que la única pretensión que tenía es que el jugador desde 30 metros levantara la mano en respuesta de saludo a la gente. No se levantaba la mano. ¿Me explico?
Sí, sí.
Era un desastre desde el punto de vista, o sea, somos 3 millones y poquito,
el vínculo,
y todos peleados. Entonces era espantoso, aquello era espantoso.
Eso fue otra de las grandes cosas que de repente en este ciclo se consiguieron, ¿no? Unir el grupo y recuperar el vínculo con la gente.
Ni hablar. Y ahí hay que distinguir cuáles son las responsabilidades y los méritos de cada uno, ¿eh? O sea, ¿cuál es el mérito de Tavares? Limpiar, primero. Segundo, decir, bueno, lo que me pasó, entonces no va a pasar más. Este va a ser un grupo cerrado, ¿eh? Acá no va a entrar nadie que no corresponda. Este va a ser un grupo unido, ¿eh? El que no cumpla con ese requisito, para afuera. Y se va a generar un proceso serio de planificación estricta, ¿eh? De cumplimiento absoluto de las metas, de mejoramiento de las comodidades para que los jugadores no tengan ninguna objeción en todo lo que tiene que ver con instalaciones. Así está
el
Complejo Celeste cada día mejor.
Hecho a medida.
A medida, totalmente. Y aparte de eso, se decide algo fundamental. ¿Eh? Lugano es el líder de este grupo. Y ahí está la gran cosa. O sea, si Tavares
destacas tanto lo de Lugano.
Porque si Tavares tiene méritos en una cantidad de aspectos que hemos mencionado, ¿eh? La seriedad de una organización, el respeto por las selecciones nacionales. Antes los jugadores veían que llamaban del AUF y no atendían el teléfono. Ahora todos se desesperan por venir a la selección uruguaya, sí, y se sienten felices de reencontrarse y parecería que se retroalimentan, ¿eh? Cuando están juntos, ¿no? Todo eso se logra gracias a la seriedad que imprime a este proceso Tavares, indudablemente, ¿no?
Sí.
Mérito absoluto del técnico. Pero el que hace la unión con la gente no es Tavares. Tavares es un hombre hosco, es un hombre que no tiene un relacionamiento fácil con la gente. Basta ver una conferencia de prensa para darse cuenta cómo es Tavares, ¿eh? Entonces, Tavares no iba a ser el que iba a acercar a los jugadores a la gente. Tenía que ser el líder. Y el líder fue un monstruo, ¿eh? El líder hizo todo lo necesario para unir a los uruguayos en torno a la camiseta celeste. En primer lugar, se dio cuenta que no había por qué estar peleado con los dirigentes, que se podían conseguir mucho más cosas dialogando con los dirigentes, teniendo un buen relacionamiento, que estando enfrentados permanentemente con ellos. Primera cosa. Segunda cosa, que con el periodismo no había por qué estar mal si no había razones profundas que llevaran a un enfrentamiento. Entonces, el hombre era receptivo a todo. Yo me acuerdo que un día lo agarro en el 2013 en Recife. Te digo todo, día, lugar, hora, Copa Confederaciones. Digo, Capi, acá hay un tema que está mal y hay que arreglarlo. ¿Qué pasa? El secretario de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol manda a los medios que no envían personal a cubrir a la selección el mismo material que tenemos nosotros estando acá. O sea, se hace una conferencia de prensa, yo la tengo porque estoy acá, pero el otro la tiene porque sí, se la mandan allá. Entonces, ¿qué va a decidir el medio al que yo represento? ¿Para qué lo voy a mandar si voy a tener exactamente el mismo material que tienen los otros que no van? Entonces me dice, ¿sabes una cosa? Sí, tienes razón. A partir de ese momento habló y los periodistas que concurren o que concurrimos con la selección a cubrir en el exterior, además de la conferencia de prensa, tenemos para nosotros, después de la conferencia de prensa, tres jugadores para que los periodistas que concurren tengan la posibilidad de vacar. O sea, vamos a yo estoy con gente a la que conozco mucho porque la escucho mucho. Sí. Y como los escucho mucho, sé cómo piensan ustedes y sé la postura de ustedes. Y sé que ustedes son periodistas de verdad. Entonces, creo que de ninguna manera se puede aceptar ese tipo de cosas cuando ya esta profesión en los grandes eventos se ha desvirtuado totalmente. O sea, ya es todo conferencia de prensa. Toda conferencia de prensa. Y la conferencia de prensa es la negación del periodismo. Vamos
a ahora, ahora es peor, ni siquiera aceptan preguntas.
Pero sí, por eso te digo, o sea, es terrible, ¿no? O sea, es la negación del periodismo. ¿Por qué? Porque en la entrevista el hecho fundamental es la repregunta. No sé si soy claro. Y acá vos podrás, si te dan la posibilidad, hacerle una pregunta en la que vos le prestás a todos los medios del mundo tu ingenio, tu capacidad
de... Y encima te contesta lo que quieres.
No sé si me entendés. Sí. Y vos no podés ni chistar. Entonces digo, bueno, segundo gran mérito de Lugano, excelente relacionamiento con la prensa. Pero para mí lo fundamental de Lugano no fue eso. Lo fundamental de Lugano entendió que el jugador tenía que acercarse a la gente. Entonces, en el ómnibus donde viajaba la delegación uruguaya, había un uruguayo con una bandera y el ómnibus saludaba al uruguayo que estaba con la bandera. Llegaban al hotel donde estaban hospedados, había gente en la puerta, allá bajaba Lugano, agarraba tres o cuatro jugadores, se iba a hablar con la gente, ya ese solo hecho...
Era el momento de seducción.
Nos llenaba de orgullo, firmaban banderas, se sacaban fotos, firmaban camisetas, y así se hizo la química esta fantástica entre la selección y la gente.
Con otra cosa, Toto, que en el fútbol es clave y que no se puede negar que es así, y son los resultados.
¡Ni hablar!
Porque ahora aceptamos esta eliminación y los recibimos de una manera increíble, que capaz que en otro momento no hubiera sido así, porque ocurrieron las cosas que pasaron, pero no hubiera habido Tavares y quedaba eliminado del Mundial.
No, perdón. Cuando se fue al Mundial del 2010, todo el mundo decía que Tavares era cadáver.
Después vino ese Mundial.
Y hasta había algún técnico que estaba expectante para resolver su futuro, pensando que de repente le podía tocar sucederlo. Seamos claros, esto fue así. Entonces, se dieron los resultados, pero fundamentalmente se creó esa química con la gente, que para mí fue un elemento fundamental. Ojo, que estuvo a punto de perderse. O sea, si vos me preguntás qué opino de Diego Godín, te digo, un zaguero extraordinario, gran jugador, notable, pero mejor persona. Para mí el mejor ser humano que tiene la selección en su plantel se llama Diego Godín. Y sin embargo, al empezar el capitanato de Godín estuvo a punto de perderse la química con la gente. ¿Por qué? Porque Lugano era un hombre de mucho carácter. Y Lugano imponía cosas, aunque algunos no quisieran hacerlas, ¿no? Por ejemplo, saludar desde el ómnibus. Por ejemplo, ir a ver a la gente que te estaba esperando en la puerta del hotel. Se empezó a esquivar a la gente, se entraba por la puerta atrás del hotel, no se saludaba del ómnibus. Así vivimos la Copa América de Chile de 2015 y vivimos la Copa Confederaciones en Estados Unidos. Mucho más grave esto último. ¿Por qué? Porque venía gente de todas partes de Estados Unidos y de algunos países limítrofes para ver a la Celeste, y resulta que no tenía la posibilidad siquiera de recibir un saludo. Yo este tema lo hablé con Diego Godín, que es un tipazo, en Chile, me acuerdo. Y te digo más, en la concentración de Uruguay, la noche antes partió Uruguay-Chile. Digo, Diego, hay un aspecto que es medular en todo esto. Se está perdiendo la química con la gente. Tenés que volver a lo de antes. Sí, pero lo que pasa es que algunos no quieren... Tenés que imponerte como capitán y que esas cosas se den. Y esas cosas se hicieron ahora nuevamente, y ustedes vieron de qué manera los jugadores se familiarizaron con la gente, le respondían permanentemente en las canchas. ¿Dónde
Y los días que estuvieron en Uruguay, a diferencia, bueno, Argentina entrenó a Barcelona, pero lo que pasaba antes, también, cada uno fue a su pueblo, cada uno estuvo con su gente, cada uno salió a la calle.
Ni hablar. Pero Cavani se vino en un ómnibus de línea desde Salto para incorporarse a la selección. Entonces digo, ese tipo de cosas son fantásticas y no deben perderse jamás. Entonces, ya se salvó eso, que en un momento determinado peligró. Sí. Todo esto de que hablamos es altamente positivo. Que Uruguay haya clasificado a los mundiales juveniles, que haya tenido buena figuración en los torneos, pues en definitiva, acá de salir quinto en el mundo, ¿no?
Sí, no está nada mal.
Nada mal. Que pudo ser mejor. Y acá viene la razón por la cual mi amigo Juan Miguel, yo estoy seguro que me llamó, dijo, vamos a ponerle el dedito al Totito acá.
Sí, no sé si el dedito para buscar lo malo, pero
no,
sí para...
No,
porque yo, ¿sabes lo que me pasó?
Pero si me quisiera buscar lo malo, yo no vengo
ya
acá.
Ya sé, antes de empezar el mundial yo le dije a un periodista, che, me estoy medio preocupado por el avance de Uruguay por la izquierda, el perfil, porque no es necesariamente que el jugador sea zurdo, porque claro, el jugador que tiene el perfil izquierdo sin la pierna,
claro,
y ya quiero que tratar de acercar al no tan furero estos conceptos, Toto, pero y alguien me contestó, un periodista, no importa quién, no, pero yo no viste que contra Uzbekistán atacamos más por la izquierda que contra la derecha, que estaba... Pero contra Uzbekistán en el estadio, y no se podía decir ni eso antes que empezara el mundial.
Estamos totalmente de acuerdo. Mirá, cuando a mí me preguntaban antes del campeonato por Uruguay, en un clima de euforia absoluta en la que había cantidad de gente que quería que Uruguay llegara a la final del campeonato y hasta que iba a ser campeón del mundo, yo decía que tenía mis reservas. ¿Por qué? Porque en el fútbol de hoy, si vos no tenés fútbol por las bandas que permitan abrir el juego, abrir a las defensas rivales y explotar a dos monstruos que tenemos como Suárez y Cavani, es muy difícil que vos puedas maximizar las posibilidades de esos dos grandes futbolistas que tenés en la selección. Y como la gente tiene memoria corta, como decía recién Juan Miguel, yo quiero recordar algo. En el 2012 fuimos a los Juegos Olímpicos, hace 6 años. ¿Quiénes eran los puntas de Uruguay?
Suárez y Cavani. Y pensamos que nos veníamos con la medalla de oro.
Y fuimos un desastre. ¿Por qué? Porque yo iba a todos los entrenamientos, cosa que acá no hago y además no puedo hacer porque, entre otras cosas, todos los entrenamientos importantes son a puertas cerradas. Y yo veía cómo entrenaba la selección. Y me llamaba la atención una cosa. Era puro espacios reducidos en la zona central de la cancha. Y yo me acuerdo de que los técnicos más fantásticos que yo conocí, con los que tuve una relación extraordinaria y de los que aprendí muchísimo, porque yo soy un gran ladrón de conocimiento, le robé todo lo que pude a todos los que sabían más que yo, que eran la mayoría, pero sobre todo a Fenómeno, tener la posibilidad que me dio la Argentina de entrar en el Racing de Pizzuti, en el Estudiante de Subelía. Yo iba, era mi casa, no sé si me acuerdo. Sí. Yo hablaba con Subelía 5 o 6 horas de fútbol, y lo que aprendía uno ahí, Menotti, Bilardo, Bianchi, o sea...
A veces se tiende a simplificar mucho cuánto importa el conocimiento intelectual en el fútbol, y el fútbol está demostrando que es cada vez más importante, porque la diferencia hoy que hace que los sudamericanos ya no ganemos mundiales, que las clasificaciones sean todos europeos, es económica, y tiene que ver con un quiebre que se dio en el fútbol en los 90, pero sobre todo, creo, y de infraestructura, por supuesto, pero también intelectual.
¿Cómo no? Y conceptual. Yo creo que acá, por ejemplo, vos decís, ¿está de acuerdo con que siga Tabárez como técnico en la selección? Yo te digo no, me matan. No sé si me explico.
Sí.
Me matan. Y yo esta noche voy a decir para que me maten. Yo creo que Tabárez no debe seguir siendo el técnico de la selección. Que siga teniendo el cargo de director de selecciones nacionales para mantener la seriedad de un proyecto, para seguir supervisando todas las cosas y estableciendo cuáles son sus puntos de vista y continuar un proceso que ha sido indudablemente exitoso en una cantidad de factores. No quiere decir que yo tenga que afirmar que Tabárez debe ser el técnico de la selección. ¿Y por qué digo que no debe ser el técnico de la selección? Porque no se va a dar nunca más una oportunidad de ganar un campeonato del mundo como esta que tuvimos ahora. Teníamos un triángulo final, dejá de lado el blooper de Mulera, que es una fatalidad que le puede pasar a cualquiera, en el partido con Francia. Dejá de lado eso. Teníamos un triángulo final extraordinario, un gran arquero, dos zagueros que jugaban juntos en el mismo equipo, que se entendían notable, uno brillante desde todo punto de vista, intelectual, profesional, humano, como Godín, y un Botija que se hizo al lado de él, ¿no? Y que jugó los últimos 5 minutos del partido en el que nos eliminaron llorando de bronca. Entonces, a mí dame de esos jugadores.
Lo demostraron en el torneo.
Pero ni hablar, a mí dame, dame a Torreira que se tira para trabar de cabeza o para despejar de cabeza una pelota y muerde el césped, como lo hizo Nández, sí, por encima de que Nández no jugó para mí un buen mundial, o sea, fue muy desparejo en su producción. Entonces digo, eso lo quiero siempre yo. Y para mí eso es parte de la mística que tiene que haber en una selección. Pero que vos tengas a Suárez y a Cavani, dos de los 6 mejores delanteros del mundo, y no los explotes nunca en forma adecuada, ese es un problema que merece un análisis. O sea, yo decía, no tuvimos circuitos por las bandas. Y alguien me dice, ¿qué es circuito por la banda? Lo que hizo Peñarol en el campeonato clausura del año pasado. Aviones por los costados, ¿o no?
Sí.
Y era Varela uno, uh-huh, que tenía a Gargano en el medio y arriba jugaba Rossi, cambiaron.
Iba cambiando.
¿Verdad? Pero vos veías que ahí había un triángulo que jugaba rápida y precisamente la pelota y normalmente el volante que se acercaba como apoyo ponía la pelota detrás del marcador para que en este caso Rossi, por citarte el primero, no tuviera que desgastarse en un mano a mano en el que se podía llevar una patada, en el que de repente tenía que hacer un gran esfuerzo físico para llevarse la pelota y eso le llevaba a perder lucidez en el control del balón y en el dominio de la situación para ver quién estaba en el área y dónde ponerle la pelota. No sé si soy claro.
Sí.
Bueno, eso no pasó nunca en esta selección. O sea, Varela, que había sido un fenómeno hasta la visita a China por la fecha FIFA, nunca más jugó como antes, ¿no? No había un volante que se acercara como Gargano para jugar y circular. Y los volantes que jugaron por derecha empezaron muy mal.
Nández, ¿Y eso por un tema de individualidades de los futbolistas o por un esquema técnico?
El técnico tiene que trabajar todo eso. No sé si soy claro. Entonces,
y además el técnico está con los jugadores todo el mes previo al Mundial viendo el funcionamiento de un equipo.
Y todos los días. Y tiene que saber cómo está el futbolista, si está para jugar o no para jugar. Por otra parte, ¿qué pasa después del primer partido? Después que ve que los dos primeros partidos van a ir renovando.
Sí.
¿Juega el suplente natural?
No, que era Maxi Pereira.
No juega. Entonces, pasamos a Cáceres de la izquierda para la derecha. Que le sale bien.
Sí,
porque Cáceres jugó mejor en la derecha que en la izquierda, cuando habitualmente Cáceres siempre jugó en la izquierda en la selección uruguaya.
Sí, sí.
Y entra Laxalt.
Que entró muy bien también.
Muy bien, pero un zurdo. Laxalt, ¿cuánto tiempo estuvo vinculado a las selecciones nacionales sin jugar un minuto y algunas veces no siendo convocado?
Muchísimo tiempo, y cuando venía jugaba poco, y cuando faltaba un sustituto a Cristian Rodríguez, que estuvo mucho tiempo lesionado, tampoco era él la alternativa cuando tiene características parecidas.
Perdón, voy a profundizarte. 2 partidos de la Copa América de Chile, porque esto, en esto hay que analizar, acá hay que analizar, no hay que decir amén a todo lo que provenga de un técnico, porque si eso es así, bueno, yo estoy equivocado en el concepto.
Primero está todo lo bueno y fue lo que nombramos hecho en torno a la selección, y después está la conducción
futbolística,
la dirección técnica futbolística.
Ahí está.
Ahí es donde Tabárez de repente le puso un techo a la selección.
Pero no, yo creo que se equivocó muchísimo, y voy a decir por qué. O sea, primero, vamos a la selección de entrada sin un zurdo, como vos decías. Nos quieren convencer a todos de que puede jugar sin un zurdo contra Uzbekistán, una selección de tercer orden, en la que juega de Arrascaeta, volcado a la izquierda, y realizan al principio con Cáceres las mejores jugadas de un equipo que juega muy mal el primer tiempo frente a Uzbekistán. Entonces, la gente dice, ¿viste? Que de Arrascaeta puede jugar ahí. Además, es el que Suárez quiere tener cerca porque es el único que le mete un pase de gol a Suárez. Muy bien. ¿A dónde juega de Arrascaeta el partido contra Egipto?
Enganche.
En el medio. ¿Egipto qué hace? Un técnico inteligente que trabaja muy bien como Cooper, que en su momento fue considerado el mejor técnico de Europa y que llevó al Valencia
A la final de la Champions
con un equipito.
Valencia, ¿no?
¿Qué nos hizo? Un embudo. ¿Y qué hicimos nosotros para abrir ese embudo? Le pusimos un tapón al agujero del embudo. ¿Soy claro?
Sí,
clarito.
Sí, sí.
O sea, en lugar de abrir el juego por las bandas para zafar del embudo que te hace Cooper, le ponemos un tapón para tapar el agujero que quedaba en el embudo por donde podíamos entrar. Fuimos un desastre. Entonces, lo otro que yo quiero que la gente entienda, nosotros tenemos que tener gente para que le haga el juego a Suárez y Cavani. Tenemos dos fenómenos, dos monstruos, goleadores en Europa. Erra dos goles cara a cara Suárez contra Egipto, cosa absolutamente inusual. Sí. En Suárez, ¿quién es el que le hace los pases?
Cavani.
Cavani.
No, no era de recadete que le hace los pases.
¿Cómo hacemos los goles para ganar los dos primeros partidos que jugamos muy mal? Pelota quieta. Yo insistía, antes hay que darle posibilidades a Sánchez, es el mejor ejecutante de jugada de pelota quieta que tenemos en el equipo. Sánchez, los dos primeros partidos los gana él. Centro de Sánchez, gol de Jiménez en la hora contra Egipto, córner de Sánchez, gol de Suárez contra Saudi Arabia.
Era 1-0.
Entonces, en lugar de darle continuidad, confianza a un tipo que hace muy bien. Yo estoy escuchando últimamente, yo me divierto mucho, porque no solo aprendo, sino que me divierto escuchando a los colegas, ¿no? Dicen, este es un campeonato horrible, hay mayoría de goles de jugada de pelota quieta, como si fuera un pecado la pelota
claro,
quieta.
Al revés.
Es parte del juego.
Claro, sí, claro.
Y saber sacar partido de ese detalle importante y teniendo buenos cabeceadores es fundamental.
Además, hay falsa dicotomía entre si usás la pelota quieta, entonces parece que no pudiera jugar a otra cosa.
Pero
también,
ni hablar.
Y hacer goles de pelota en movimiento, o si haces goles de pelota en movimiento, no usás la pelota quieta.
Pero preguntale a Gregorio Pérez en el quinquenio. Tenía un Bengochea fantástico, pero también tenía una cantidad de jugadas para aprovechar lo que hacía Bengochea. Y acá no pasó. Entonces, no le dimos a Sánchez respaldo. Y después ponen un día a Sánchez, pobre, tienen esos días fatales, y todas las pelotas que pasó Sánchez se las entregó a los rivales, ¿no? Pero dale una oportunidad a Sánchez. Si tenés un ejecutante de pelota quieta, ¿quién terminó siendo el jugador que ejecutó la pelota quieta en Uruguay?
Torreira.
Entonces vos fíjate, Laxalt hasta los partidos de China nunca había jugado en la selección. Hubo dos partidos en la Copa América de Chile en los que lo puso a un jugador que lo mató. O sea, porque no todos los jugadores son Cavani, que vos lo sacás un día de delantero y lo ponés de volante, y como es una bestia y un tipo de un tremendo espíritu solidario, te va a hacer lo que hacía, pistonear por derecha y de repente meterse para el medio para recibir un pase cruzado profundo de Forlán. No todos son Cavani.
No, claro.
El Botija Roland no tiene físico, no tiene aguante. Era media punta por derecha en el Burdeos. Y lo ponen un día a jugar de lateral derecho bis. Y al partido siguiente de lateral izquierdo bis con la cancha cambiada. Y llegaba arriba Botija y llegaba echando los bofes. Entonces se le daba alguna oportunidad para culminar. Terminaba mal y la gente terminó con alergia a Roland, como tiene alergia a Lodeiro por haber sido mal ubicado por Tavares. Si hay un jugador que nunca podrá jugar de doble cinco en una selección uruguaya, es Lodeiro. ¿Por qué? Porque no tiene pegada larga, porque no tiene zancada larga, no tiene remate de media distancia y no tiene quite. Vos tenés un jugador que, en cambio, es un dechado de virtudes para esa función, que estuvo en esta selección y jugó un ratito. Fray Ventino él, Aurinegro él, quitaba, tenía patada para meter un pase de 50 metros, y hacer zancada larga, remate de mente de Gastón Ramírez, pero era una oscilación permanente la de Gastón Ramírez en su rendimiento en la selección. Entonces, digo,
también muy intermitente sus participaciones.
Por eso te digo, entonces vos le decís a la gente, Lodeiro y ¡ah! Se le ponen los pelos de punta. Le decís, Roland, se le ponen los pelos de punta. Lo mató, a los dos lo mató. ¿Por qué? Porque los colocó en lugares donde no deben jugar. Sí. Entonces,
salió bien lo de Laxalt y salió bien lo de Torreira, pero pudo haber sido mejor preparado.
Pero Laxalt empieza a jugar en China. A Torreira, que hacía un año y medio lo veíamos todos, y yo, que soy un desgraciado que los únicos días que tengo para dormir un poco son los sábados y los domingos de mañana hasta que me pongo a escuchar a Jaime Clara. ¿Qué me pasa? Me levantaba temprano porque jugaba a la Sampdoria, porque quería ver a Torreira. Lo descubrieron a Torreira ahora, en marzo. Teníamos que montar una media cancha diferente, cambiar el estilo de juego y buscar fundamentalmente gente que supiera habilitar a los dos monstruos que teníamos. ¿Cómo se hacen los dos goles de Cavani en el partido con Portugal? El primero, Cavani para Suárez, Suárez para Cavani.
La pared más larga de la historia.
Maravillosa. Y el otro, que es el único pase en profundidad que hace en los cinco partidos que juega en la selección Bentancur, que es un jugador con una exquisitez técnica fantástica, inteligente, de
sí, sí.
Como se dice ahora a los botijas les encanta decir, de buen pie.
De buen pie.
Nunca metí un pase profundo, eran todos toquecitos irrelevantes a tres metros. En un momento determinado, fundió a Vecino en los dos primeros partidos. Los dos peores partidos de Vecino en toda su historia en la selección fueron contra Egipto y contra Arabia.
Sí.
¿Por qué? Porque, por un lado, tenía que le decían que tenía que tocar cortito con Bentancur. Y por el otro lado, Suárez, en su estilo, no le decía, Matías, querido, pásame la pelota en profundidad. Lo relajaba todo y le pedía que le metiera una pelota profunda. Conclusión, fue un desastre Vecino. ¿Quién salva a Vecino? Torreira. Cuando entra Torreira se normaliza el funcionamiento y aparece un volante tapón, al estilo de los que siempre tuvo el fútbol uruguayo. Notable recuperador de balones, el mejor recuperador de balones del fútbol italiano, considerado unánimemente en Italia el mejor recuperador de balones del fútbol italiano.
Por algo terminó donde terminó ahora.
Por eso, no tiene una tarjeta roja en su haber en el fútbol italiano. Hacía goles de media distancia con pelota de movimiento y de pelota quieta. Y lo descubrimos, mejor dicho, lo llamamos en marzo de este año para que jugara 20 minutos de cada partido en China y 20 minutos con Uzbekistán. Entonces, ahí hay cosas que revelan que hubo un muy mal manejo de la parte humana y de la parte futbolística. Por derecha no anduvieron Varela y Nández y aparecen entonces por momentos Sánchez y aparece Cáceres por el sector derecho, que juega mejor por derecha que por izquierda, que no era lo habitual, por otra parte. Y aparece Laxal como consecuencia, y tenemos un zurdo en el equipo. Un zurdo en el equipo.
Sí.
¿Cuántas veces desbordó Uruguay por izquierda en el campeonato?
Me cuesta recordar.
No hay.
Alguna, capaz que alguna de Laxal.
Alguna, en cinco partidos. Por derecha, todos los centros que terminaron por derecha, allí. Fundamentalmente Nández
y Cáceres,
¿no? Cáceres, todos bajos, cortitos, y el primer jugador del rival que estaba sacaba la pelota. Entonces yo digo, no se puede otorgar esa ventaja. No podés ir a un campeonato del mundo teniendo dos monstruos como Suárez y Cavani y no teniendo gente que desborde por las bandas y los abastezca adecuadamente, y no teniendo jugadores por el medio. Pero mirá la paradoja: el único pase que mete Bentancur, pase puñalada, de esos que tienden a atravesar las líneas del rival, fue el segundo gol de Cavani
contra
Portugal. ¿Qué dice Bentancur con toda su ingenuidad y su bonomía? No, yo a Eddie no lo vi. Yo se la quise pasar a Luis Suárez, que estaba a 5 metros de él. Suárez la dejó pasar y la agarró Cavani, que venía corriendo de atrás, y la calza maravillosamente y la mete en el segundo palo. Entonces digo, No, hay que analizarlo al fútbol.
Claro, no quedarse solo con
Hay que analizarlo. Entonces, vos no podés de ninguna manera desperdiciar una ocasión como esta, de tener un triángulo final como teníamos, de tener a dos de los mejores puntas del mundo.
O sea que podíamos haber terminado más arriba.
Pero podíamos haber ganado el campeonato.
La verdad que
era un campeonato para ganar Vos fíjate quiénes están
todo
en la final.
Claro, cómo se dieron las
fíjate
cosas.
Quiénes están en la final. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no quiero eso más. Te repito, esto lo vivo desde el año 2012. Yo iba a los entrenamientos, espacio reducido en el medio. Llegaba el partido y Cuates y Rolín,
bien,
50 metros, ¡pumba! Y jugamos contra unos africanos, no sé si te acordás, que los zagueros medían 1.90 por 1.20. Eran rocas, ¿viste? Entonces, no podían ganar una pelota. Bueno,
¿cómo sigue esta historia, Toto?
Sí, porque
la historia, ¿sabes cómo sigue? Que lo van a nombrar a Tavares técnico de la selección nuevamente, y si es por el actual presidente de la Asociación del Fútbol, por 4 años. Y yo me resisto a que eso pase.
Toto,
¿por qué?
Yo quiero ir un poco más allá de la selección también, y se nos va a ir el tiempo, porque mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que la parte buena de la que hablábamos al principio extrapolarla un poco al resto del fútbol uruguayo, ¿no? Porque está muy alejado de lo que pasa con la selección. Pero además, ¿cómo hacemos también para, a partir de aprender de estos errores, formar los jugadores que necesitamos para ese juego que pretendemos? Porque hay algunos que dependen del técnico, pero hay otros que dependen de cómo trabajamos desde chicos con los gurises.
Brillante,
¿no?
Interpretación. Y te voy a contestar las dos cosas juntas.
Con tu experiencia, porque nos quedan pocos minutos, dos en una.
Primero, Tavares definió magistralmente qué se necesitaba para tener la pelota. Dijo, es un tema cultural. Y yo, aplauso, medalla y beso. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿vos cuándo cambiás la cultura? ¿A los 25 años cuando tenés jugadores que ya vienen con todos los vicios arraigados de años? ¿O a los 15 cuando empezás?
Te va a costar mucho más.
A los 15, claro. Hermano. Y vos ves jugar a las selecciones juveniles uruguayas, y salvo las de Coito, juegan mal al fútbol. Teniendo muy buenos jugadores, juegan mal al fútbol. Como esta selección, teniendo grandes jugadores, jugó muy mal al fútbol. Si acá estamos hablando de que le metimos un solo pase a Cavani, equivocado. Porque se lo queríamos meter a Suárez corto y salió largo a Cavani, es porque no hubo trabajo adecuado como para sacar partido de lo que teníamos. ¿Y crees que tenga una cosa? Nunca más vamos a tener dos monstruos que estén entre los seis mejores de Europa y del mundo como los tenemos ahora.
Por lo tanto, será más importante lo que se hace todavía si es que queremos aspirar no a ganar ya un mundial, sino a tener participaciones como las que hemos tenido.
Ni hablar. Entonces yo digo, de esos cinco fenómenos que te decía que teníamos antes del mundial, el que llega seguro es Jiménez por edad. Nosotros, Quirosa, Suárez, Cavani, 35 años. ¿Cómo van a llegar? Yo vi muy mal a Suárez en este mundial. Sí. Muy mal lo vi a Suárez, ¿no?
Un jugador distinto, cambiado, ¿no?
Totalmente, ¿sabes por qué? Porque le cambió la cultura. Sí. O sea, él cuando jugaba en Holanda y en Inglaterra, era un tipo guerrero.
Pateaba de la mitad de la cancha.
Carriaba con los zagueros contrarios. Se fue al Barcelona y se acostumbró al tiquitiqui del Barcelona.
Y al que lo tocan, ¿eh? Y se cae.
Y entró en el fútbol fácil. Y acá no tiene nadie que le meta una pelota como le meten en el Barcelona.
Es verdad.
Y las veces que le pusieron una pelota como le metieron en el Barcelona, tuvo la mala fortuna de que resolvió muy mal, como le pasó en los dos partidos, en el partido con Egipto.
Pero no me quiero quedar sin que me digas cómo hacemos para que la parte buena de la selección se traiga.
Yo lo mantengo a Tavares como director futbolístico de las selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol y pongo un técnico.
¿Pero te parece que la UF, además de esto?
No, lo que primero que me parece es que Tavares no lo va a aceptar.
No.
Primera cosa.
No quiere aceptar.
Y segundo, que la asociación no se va a animar a no hacerlo.
Ajá.
Entonces, vos me preguntás, ¿cuál es mi solución? Yo te digo, ¿cuál es? Ahora me decís, ¿la ves viable? Te digo, no.
¿Coito sería el técnico ideal?
Y para mí, las únicas selecciones juveniles que yo vi jugar algo al fútbol fueron las de Coito.
Eso sería una buena señal del proceso, además, ¿no?
¿También?
Hay un técnico, ¿también? Que es el líder, que es capaz de, ya que está costando tanto en la política, generar esa renovación generacional,
claro.
Y dejar a alguien que puede cumplir su rol y él pasar a cumplir otro. Veremos qué pasa, Toto.
Bueno, ahí está. Yo les pido disculpas por la extensión.
No, para nada.
Para mí ha sido gratísimo venir. Estoy a la orden. Si quedó corto el espacio y hay que venir otra vez, vengo.
Y bueno, capaz que después de hacer todo el ciclo de entrevistas, te invitamos para hacerlo.
Pero no, ¿es razonable o no lo que hablamos?
Sin duda que sí. Por eso te invitamos.
Entonces, a mí me duele horriblemente como uruguayo, con la ilusión que había en la gente, los chiquilines llorando que yo vi cuando perdimos contra Francia.
Cuando hace el gol Griezmann, el nenito rubio ese.
Brutal. Entonces yo digo,
uno de los hijos de Suárez.
Sí, entonces yo digo, ¿cómo podemos nosotros en este momento quedarnos quietos y decir amén a todo lo que pasó cuando teníamos la posibilidad de ser campeón del mundo? Porque teníamos la posibilidad de ser campeón del mundo, ¿o no?
Sí. Sí, yo siento que sí.
Y más como se dio el campeonato y con esta generación para el 2022 en Qatar. De estos cinco que te cité, el único que puede estar seguro es Jiménez, nada más.
Sí.
Entonces, van a surgir otros Suárez, otros Cavani, O sea, es muy, muy raro que surja.
No podemos pensar que vamos a.
En un país de 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes. Sí. Por suerte tenemos un ejemplo ahora que Croacia, que tiene un milloncito más que nosotros.
Está en la final.
También llega otro país chiquitito. Así la final del campeonato, lamentablemente llega destruido, ¿no? Porque jugó 3 partidos de 120 minutos y 2 con definición por penales.
Ya jugó 7 partidos, va por el octavo.
Por eso te digo. Entonces, bueno.
Francia Mundial. Se lo queda Francia Mundial.
Y yo creo que ahí las razones de orden físico van a imponer a Francia. Que además es un buen equipo, ojo.
Sí, un buen equipo.
Es un buen equipo.
Que nos eliminó. Y a pesar de todo, Uruguay la fase de
otros aspectos. La última. Sí. Táctico. Vos jugás contra Francia. Tavares toda la vida jugó con 4 volantes. Tratando de cubrir las bandas. Juega contra Francia y juega con un rombo.
Y en el primer tiempo eso se notó mucho.
En el primer tiempo, no, y por el lateral derecho, entraron sin pedir permiso. Había un semáforo con luz verde. Y vos sabías que eran muy buenos los que jugaban por ahí. Porque además Griezmann se recostó sobre ese lado. Está esta bestia, Cilia, que es el segundo jugador más joven del Mundial, Mbappé. Y un lateral derecho, que es un jugador extraordinario. ¿Vos viste el segundo gol que le hizo ese mozo a la Argentina?
Impresionante,
fue?
Como filetea la pelota.
Pero la manera en que le pega la pelota y a dónde la mete. Entonces,
¿en qué momento? Además, porque era el momento más difícil.
Había pasado en 6 minutos de juego, desde los 3 últimos minutos de primer tiempo, a los 3 primeros del segundo tiempo, de ganar 1-0 a pasar a perder 2-1. Y este animal mete esa pelota ahí. Entonces yo digo, tenés que analizarlo el fútbol. Vos no podés darle el filón que le dimos para que estos tipos te pinten la cara como te la pintaron. ¿Y de dónde viene el tiro libre para el gol de un tití?
De ese lado.
Entonces yo digo, al fútbol hay que analizarlo. Si acá estamos para entrar en la fase y decir amén a todo lo que se hace, estamos en un terreno con el que yo discrepo, por lo menos, y voy a pelear, mientras me den la fuerza, voy a pelear para que esto cambie, porque tenemos para mejorar mucho, o sea, se ha hecho mucho, y hay mucho para mejorar, aquello que vos dijiste de que
superarnos
tiene que buscarse permanentemente la superioridad, la superación.
Jorge, muchas gracias.
Por venir.
Jorge da Silveira, en hora de cierre.